lo que no todos saben, lo que no todos cuentan, lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Pasan los días, Luis, el conflicto no se cierra, de hecho el conflicto no se va a cerrar cuando terminen los misiles, las balas, porque el conflicto persiste, existía desde antes y existirá luego, pero vas a ayudarnos hoy como tantas veces a tratar de entenderlo.
Sí, por eso, Dani, la columna de hoy tiene como título algunas reflexiones sobre el conflicto ruso-ucraniano. Pues bien, a 20 días de la invasión rusa a Ucrania, comienzo a elaborar algunas reflexiones, tanto relacionadas con el escenario mismo del conflicto como en el plano global. Y no puedo dejar de lado dos frases que mencioné en columnas anteriores. Por el caso, la del 9 de febrero, cuando señalé el conflicto Ucrania-Rusia puede ser un punto de inflexión. Y más reciente, la del 2 del actual, que al finalizar la misma dije, un mundo que está a las puertas de una reconfiguración global en todos sus estamentos. Bueno, cuando señalo que el conflicto ruso-ucraniano constituye un punto de inflexión, en forma retrospectiva me refiero a aquellos eventos o procesos decisorios que han producido un cambio significativo en el campo estratégico, que han modificado y modifican el accionar de los actores internacionales. Es por esto que considero que lo desencadenado el 24 de febrero tendrá un impacto a nivel global a lo que no es ajena Latinoamérica, con resultados preocupantes. Una diferencia entre el escenario bipolar emergente tras la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por el choque de dos sistemas, político, económico y de valores, el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el oriental, liderado por la Unión Soviética, es que el escenario actual, lo que se profundiza y se manifiesta, es el choque entre aquellos que se alinean tras un orden mundial liberal y un bloque emergente que representa lo opuesto, un contraorden no liberal, constituido por China a la cabeza, Rusia, Corea del Norte, Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros actores secundarios, cuyos intereses y objetivos se pueden reconocer en la declaración conjunta del pasado 4 de febrero, tuvieron como protagonistas a Vladimir Putin y a Xi Jinping, cuando se manifestaron contra una imposición de un estándar para la democracia y los derechos humanos, como cuestionar legal y éticamente un sistema político o el accionar de quienes detentan el poder. Todo contrario a los estados que se fundan en el imperio del Estado de Derecho y la transparencia. Esto en un contexto estratégico mundial a largo plazo se traduciría en importantes efectos en las dinámicas políticas e institucionales globales. Por ejemplo, cambiará la concepción de inviolabilidad de la soberanía frente a actores poderosos y amenazantes, lo que provocará una reconfiguración de alianzas. Tal puede ser el caso de Suecia y Finlandia. Mientras aquellos actores que no pueden o no quieran formar parte de la OTAN pueden decidir una alineación al eje Beijing-Moscú. Por otro lado, el conflicto ruso-ucraniano revela que tanto Rusia como los otros actores que participan de este bloque mundial antiliberal han alcanzado un nivel emergente y peligroso, caso Irán, y perciben una mayor libertad de acción y de manera más agresiva, respaldados por la sinergia del poder político y económico de China, conformando así una constelación de actores depredadores habilitados por Beijing, que si bien no busca dirigir abiertamente un bloque que desafíe el orden mundial liberal, sí lo apoya en la persecución de sus intereses y objetivos a nivel global. Como lo adelanté, en este bloque encontramos a una Rusia revisionista de su pasado imperial, un radicalizado actor islámico como Irán, un peligroso régimen con poder nuclear como el de Corea del Norte, el nuevo régimen talibán de Afganistán e incluso podría sumar a la Turquía de Erdogan, sin olvidar en Europa los regímenes xenófobos y nacionalistas de Víctor Orbán en Hungría o la Serbia de Aleksandar Vučić. En Latinoamérica tenemos las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y por qué no, también Bolivia, que persiguen sus propios intereses populistas. En síntesis, todos los actores señalados son instrumentos útiles para una China que indirectamente ataca política, institucional y militarmente a sus rivales geopolíticos, y de esta manera Beijing evita comprometerse en forma directa y beneficiarse de las crisis y conflictos emergentes, teniendo claro que sus desafíos geopolíticos son Estados Unidos y la Unión Europea. Asimismo, los actores alineados a China evitarán tomar decisiones o posiciones que contraríen los intereses económicos chinos, y por lo contrario, estarán dispuestos abiertamente a sus préstamos e inversiones, como mantener o acrecentar sus exportaciones al gigante asiático. Y ni hablar de manifestaciones críticas sobre violaciones de derechos humanos o al expansionismo en el escenario Asia-Pacífico, como ser la anexión de Taiwán y el control unilateral marítimo al sur y el este de China. Dicho esto, y retomando los efectos del conflicto ruso-ucraniano a corto y mediano plazo respecto a nuestra región, América Latina, en líneas generales pienso que serán negativas. Veamos en la economía. El aumento significativo de los precios de los energéticos, hidrocarburos y gas, y sus efectos en los alimentos, afectará particularmente a los países de Centroamérica y el Caribe, sumándose a las consecuencias causadas por la pandemia del COVID-19. Por otro lado, países exportadores de petróleo como Venezuela, México, Ecuador y Brasil, al igual que en el campo agrario, exportadores de soja, trigo y maíz como Brasil y Argentina, pueden verse a primera vista algo beneficiados por el aumento de los precios internacionales de estos commodities, aunque en el caso del agro, en algún modo se verán afectados por la sequía récord y por las limitaciones en el mercado de los fertilizantes, en el que Rusia es el principal productor. Y estos estarán sujetos a sanciones económicas. Mientras que en el primer grupo se verán afectados por la falta de inversiones en infraestructuras energéticas. En lo político-militar, tal como lo señalé en mi columna sobre la injerencia de Rusia en Latinoamérica, Moscú mantendrá un despliegue limitado y de bajo costo en aquellos países con regímenes populistas y antiestadounidenses de la región, como una amenaza a desplegar sus activos militares, tal como lo manifestara el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, en Caracas y en La Habana, sumado a la visita del viceprimer ministro Yuri Borisov en su visita a Cuba, Venezuela y Nicaragua en febrero pasado. Lo señalado se manifiesta en un aumento de la polarización en la región entre gobiernos populistas y de izquierda y aquellos alineados o afines al bloque mundial liberal. Y esto se podría manifestar con las firmas de acuerdos políticos o de cooperación, como el reciente declarado entre el presidente Biden y su igual colombiano, Iván Duque, o por el contrario, proclamaciones explícitas de alineamiento con Moscú, como es lo expresado por Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Todo lo cual también se ve reflejado en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas como en oportunidad del voto condenando la invasión rusa a Ucrania. También en relación a los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia podrían participar en acuerdos clandestinos o de trueque con Rusia, con el fin de eludir las sanciones tal como en la actualidad lo hacen Venezuela e Irán. Y que en el caso de Argentina, esta alternativa estará dada en relación al resultado de las elecciones presidenciales del 2023 y del destino de nuestro país en cuanto a su alineamiento global. Finalizando, Dani, mi columna de hoy, como conclusión de mis reflexiones, de mis primeras reflexiones, es la siguiente. El presente conflicto ruso-ucraniano ha afectado sustancialmente los cálculos y la dinámica que sostienen el sistema internacional, incluido el marco institucional establecido a partir del final de la Guerra Fría. Y tanto los liderazgos políticos como el pensamiento estratégico deberán realizar un profundo análisis de los medios y de los fines que han cambiado para actores estatales y no estatales, y cómo esto modificará sus comportamientos. En síntesis, el conflicto ruso-ucraniano es un punto de inflexión que podrá señalar el final del multilateralismo y situarnos en el umbral de una nueva bipolaridad, por ahora difusa, aunque en lo inmediato con una China beneficiada. Pero no quiero finalizar sin antes señalar una reflexión más. Advertir desde el objetivo sobre las tácticas utilizadas por ambos bandos en conflicto, en diferentes formatos de desinformación a través de fotos o videos que se dan como actuales y son de antigua data, o que corresponden a conflictos pasados, o videos con subtitulados falsos, o tweets que se hacen pasar por medios de comunicación, todo tratando de manipular a la opinión pública. Por esto, Dani, la frase que elegí para el final es: la primera víctima de una guerra es la verdad.
Hasta allí la reflexión, el análisis de Luis. Luis, gracias como siempre, te mandamos un abrazo enorme desde acá, el Tucu y yo, y por supuesto nos encontramos en una semana.
Gracias, Dani, un abrazo a vos, al Tucu y a todos.
Gracias, allí estaba el profe Luis Fuensalida.